Debo comunicaros que nuestro país está en guerra con Alemania.
Después de Dunkerque y la caída de Francia, Gran Bretaña se quedó sola durante los oscuros días del Blitz. Mientras los submarinos alemanes amenazaban la vital vía de aprovisionamiento atlántica, Gran Bretaña luchaba por su supervivencia. La alianza con la Unión Soviética y los Estados Unidos les devolvió la esperanza y también la victoria contra Rommel en el Alamein. Desde África del Norte y Sicilia, a través de Italia, los aliados empezaron a invertir la tendencia de la guerra. Luego se ganó un punto de apoyo vital en las sangrientas playas de Normandía. Usando cartas, diarios y filmaciones originales en color, esta es la historia de la lucha final por la victoria.
Es nuestra victoria. Es la victoria de la causa de la libertad en todos los países. En toda nuestra larga historia no hemos visto jamás un día tan grande.
La guerra en color. El día de la victoria en Europa. En junio de 1944, la invasión aliada de Francia, guiada por las tropas británicas, norteamericanas y canadienses, obtiene un éxito rotundo. En los días siguientes, más de 1 millón de hombres desembarcan en las costas de Normandía, liberando los pueblos y ciudades de la costa. El capitán Robert Bérer, oficial médico, escribe a su esposa en Inglaterra.
Querida Gwen, supongo que estarás escuchando las noticias y conteniendo el aliento. No creo que tenga que pasar aquí todo el invierno. En Valle hemos tenido mucha suerte, casi no ha sufrido daños. Los civiles franceses mantienen la alegría a pesar de todo. Seguro que la guerra terminará muy pronto. Solo es cuestión de saber cuánto tiempo nos tendrán aquí como ejército de ocupación.
El 25 de agosto los norteamericanos entran en París. John Westover llega a la ciudad con la 4ª División de Infantería norteamericana.
El coronel y yo saludamos a todos con bonjour, con apretones de manos y con besos, sobre todo a las chicas bonitas. Aunque yo iba sucio y sin afeitar, una chica me besó en las mejillas 6 veces. Ya habría seguido, pero un viejo la apartó. Vaya día.
Aquí el servicio local. Las tropas británicas en Francia están a 40 kilómetros al otro lado del Sena. Las fuerzas aliadas lanzan su ataque desde el propio París y acaban de anunciar que nuevas tropas que llegan por el Valle del Ródano desde el sur de Francia...
En agosto de 1944, el éxito continuado en Italia y en Francia trae una oleada de emoción a toda Gran Bretaña. Durante todo el verano, las mujeres y los niños disfrutan de las vacaciones en casa, mientras el país se prepara para la victoria.
coming, as sure as you're born. There's a new day coming, stop tooting your horn. See that new day dawning, let's all knock on wood. Neighbors say good morning, it's bound to be good. New world singing, it's gonna be fine. New clothes swinging on everyone's line. Joy bells ringing for your folks of mine. There's a new day coming soon.
Los escolares se contagian del entusiasmo general.
Queridos soldados, marineros y pilotos, espero que ganéis la guerra y colgaremos banderas de las ventanas cuando volváis a casa.
Confío en que les demos una buena lección a los nazis después de la guerra. Les bañaremos en aceite hirviendo. Espero que ese cruel y sanguinario de Hitler muera miserablemente también. Se lo merece esa rata asquerosa.
Las noticias sobre las victorias soviéticas en el este traen nuevas alegrías al frente local. Joan Strange escribe en su diario.
En el Times dicen que no hay duda de que los rusos llegarán a Alemania los primeros. Mi madre cree que la guerra ya no durará mucho, así que tiene las banderas listas para que el señor Tyler las cuelgue si termina mientras estamos fuera.
Pero Hitler lanza un nuevo ataque sobre la población británica. Joan Strange escribe el 20 de septiembre.
En la carta de Kit de hoy nos confirma que han llegado los V2. Dice que de vez en cuando se oyen unas explosiones tremendas. Algunos dicen que son bombas lanzadas desde aviones muy altos. Otros dicen que es el cohete que tanto tememos.
Estos trastos ya nos han bombardeado 2 veces. No me importaba demasiado hasta que nos bombardearon a nosotros. Eso es lo más curioso, que no le das importancia hasta que te toca a ti. Cuando oíamos una explosión a distancia decíamos, ya le ha tocado a algún pobre infeliz.
Los cohetes V2 matan a casi 3.000 británicos. Los londinenses vuelven a sufrir los horrores del Blitz. Ese mismo mes, por todo el sur de Inglaterra, las tropas británicas, norteamericanas y polacas se entrenan para un ataque aéreo de gran magnitud. Las tropas andan escasas de municiones y de combustible, y el avance aliado en el frente europeo flaquea. El mariscal de campo Sir Bernard Montgomery pone en marcha un nuevo plan para penetrar en Alemania, plan que podría terminar pronto con la guerra. La arriesgada estrategia depende de su capacidad para controlar varios cruces de ríos vitales, incluyendo un puente sobre el Rin en la ciudad holandesa de Arnhem. El piloto de las fuerzas aéreas estadounidenses, John Heifner, escribe.
Nos lo han dicho esta tarde. Se ha programado otro gran avance. Esta es la última vuelta de la carrera hacia Berlín.
El soldado de 21 años, Ivor Rowbery, de la 1ª División Aérea Británica.
Querida mamá, mañana entramos en acción. De momento no sabemos exactamente cuál será nuestra misión, pero no hay duda de que será peligrosa. Se perderán muchas vidas. Inglaterra es un país maravilloso, el mejor del mundo. Pero no puedo decir con sinceridad que valga la pena luchar por él. Mi pequeño mundo está centrado en ti y en papá. Y en todos los de casa. Por vosotros sí vale la pena luchar. Bueno, mamá, no te preocupes ni te angusties. Sonríe. Quiero que estés orgullosa de mí. Tu hijo indigno, Ivor.
La operación es una de las ideas más atrevidas de toda la Segunda Guerra Mundial, pero es un fracaso trágico. De los 10.000 soldados que participan en ella, 6.500 caen prisioneros. 1.000 soldados resultan muertos. Ivor Rowbery es uno de ellos. Aún queda por delante una lucha muy cruel. En diciembre de 1944, las noticias de Europa empeoran. La resistencia alemana ha sido mucho más dura de lo esperado. Hitler ha lanzado un contraataque masivo en el bosque belga de las Ardenas. Gladys Cox escribe en su diario:
creo que este es uno de los momentos más duros de la guerra. Luchamos por mantener la alegría a pesar de las terribles noticias sobre los ataques alemanes. Mucha gente esperaba que la guerra ya habría terminado, y aquí estamos, enfrentándonos a nuevos e inesperados derramamientos de sangre.
El escritor James Hodgson escribe:
la carga de desesperación humana es enorme. Miles de nuestros mejores muchachos han muerto y muchos matrimonios se han roto por culpa de los años de separación. El mercado negro y la delincuencia prosperan. La educación y las buenas maneras se han perdido. Los autobuses se niegan a parar. Y los empleados de transporte van a la huelga el día de Navidad.
Hermione Ranfarly escribe en su diario:
parece increíble que durante 5 años y 3 meses hayamos dejado atrás nuestros hogares y nuestra felicidad para concentrarnos en el conflicto. Nunca podremos recuperar estos años, ni a los amigos que hemos perdido. Roga a Dios que el año nuevo nos traiga la victoria.
La ofensiva alemana en las Ardenas ha durado todo un crudo invierno. Pero en febrero de 1945 es rechazada por fin. El corresponsal de guerra Michael Moynihan se encuentra con los norteamericanos en Bélgica.
Las pisadas están frescas y los restos quemados de los tanques han quedado tirados en las trincheras. La nieve está teñida de rojo sangre allí donde se enfrentaron la infantería alemana y la norteamericana. Se rescatan los cadáveres con palas, quitando 1 metro de nieve, y las laderas muestran al sol un brillo rosado.
Los aliados avanzan de nuevo, pero el coste de la batalla del Bulto ha sido muy alto. Las bajas norteamericanas ascienden a más de 75.000. El máximo de toda la guerra en Europa. Durante los 3 últimos años, las fuerzas aéreas reales y las fuerzas aéreas norteamericanas han debilitado la maquinaria de guerra alemana, bombardeando líneas vitales de avituallamiento por carretera y por tren. Churchill y el presidente norteamericano Franklin Roosevelt aceptan colaborar en el avance de Stalin por el este con una campaña para hundir definitivamente la moral del enemigo. El objetivo son las ciudades más pobladas de Alemania. El mariscal del aire Sir Arthur Harris declara:
el mando de los bombarderos ha dejado prácticamente destruidas 45 de las 60 ciudades más importantes de Alemania. Hasta el momento hemos logrado mantener e incluso superar nuestra media de 2 ciudades y media devastadas cada mes. Ya no quedan muchos centros de población industriales intactos.
El australiano David Scholes es un piloto de bombardeo que sirve en la RAF británica.
Nunca he visto una prueba tan viva de la horrible destrucción que causa un ataque concentrado. En el fondo, me da lástima toda esa gente de ahí abajo. No hay nada que pueda sobrevivir a un bombardeo así.
En marzo de 1945, más de 500,000 de civiles alemanes han muerto a causa de las bombas aliadas. Sin embargo, los ejércitos alemanes siguen luchando. El cabo James Womack, de los Ingenieros Reales, está en Europa desde el día D.
En el frente oeste, el enemigo está a la defensiva en todas partes. Espero que nos encontremos muy cerca del final, pero los alemanes son una raza sorprendente. Y aun cuando parece que están vencidos sin remedio, siempre se sacan algún as de la manga.
Las tropas aliadas se abren camino en Alemania y encuentran una resistencia brutal. El sargento de personal Bruce Ega, del Tercer Ejército de los Estados Unidos, dice:
cada ataque me resulta más difícil de soportar. Me pregunto a cuántos ataques más podré sobrevivir. Llevo combatiendo más tiempo que cualquier otro miembro de mi escuadrón. Me pregunto lo que ocurrirá mañana.
En la mañana del 24 de marzo, los planeadores y los paracaidistas de la 6ª División Aérea Británica y de la 17ª División Estadounidense toman parte en un asalto combinado a través del Rin, la última defensa natural de Hitler entre el enemigo y el corazón del Reich.
El Rin está a nuestra izquierda y a nuestra derecha, justo debajo de nosotros, brillando al sol, ancho y curvilíneo. Todo este poderoso ejército aéreo está cruzando el río, llenando todo el cielo. Más abajo se ve el humo de la batalla.
El capitán Ian Robertson, de la 15ª División Escocesa, forma parte de este ataque anfibio. Lo observa todo desde abajo.
La operación ha sido enorme. Me he sentido como en Murrayfield, antes del gran partido. Teníamos una sensación indescriptible de vivir eso, el momento de la coronación. La operación más grande de todas. Los muros de la fortaleza estaban a punto de caer.
El ataque por sorpresa sobre el Rin es todo un éxito. La oposición alemana queda aturdida. Al cabo de pocas horas, los británicos han asegurado una cabeza de puente vital para su avance. Otros ataques de las tropas aliadas aseguran el Rin desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza. Al este, el ejército rojo se cierra sobre Berlín.
Robert Boscawen, de la 1ª División de la Guardia. Todo el frente se está desmoronando. Después de 6 años se acerca el final. Dios mío, qué maravilla. Adelante con la victoria.
Retransmitiendo desde Londres un boletín de noticias. La radio alemana acaba de anunciar que Hitler ha muerto. Repito. La radio alemana acaba de anunciar que Hitler ha muerto. Volvemos a nuestra programación habitual con unas noticias estupendas de Moscú. Berlín ha caído. El mariscal Stalin acaba de anunciar la captura total de la capital de Alemania y cuna de la agresión alemana. Hoy ya se han reunido más de 70,000 prisioneros.
Cuando la noticia de la muerte de Hitler trasciende, los agotados ejércitos del Tercer Reich se rinden sin luchar ante el avance de las tropas británicas y norteamericanas. Robert Wolf, del 187 Batallón de Ingenieros de Combate, escribe:
en la última semana he visto probablemente lo más grande que ha ocurrido en toda esta guerra. Los alemanes salían por un lado y nosotros entrábamos por el otro. Pasaban miles de soldados uniformados. No he visto algo parecido en toda mi vida.
El 4 de mayo, el mariscal de campo Montgomery recibe la rendición oficial de las fuerzas alemanas en el norte. Al día siguiente, las tropas británicas entran en Dinamarca. Gerda Iserhorst escribe:
¿sabes qué, diario? Ya no volveré a oír el ruido de las botas de los ejércitos que avanzan. La luz que nos ha faltado durante 5 años vuelve a iluminarnos por fin. Las negras nubes que cubrían el cielo de nuestra Dinamarca acaban de desaparecer.
Los alemanes volverán a sus casas y encontrarán una realidad terrible, un país en ruinas. Pobres alemanes engañados. Esos buenos de alemanes deberían haberlo pensado antes de ponerse a suprimir Dios sabe cuántos países. Bueno, más vale tarde que nunca.
Saludos, BBC. Aquí Thomas Cadet informando desde el cuartel general supremo. En la madrugada del 7 de mayo de 1945 he visto el reconocimiento formal del gobierno alemán actual admitiendo su derrota completa por tierra, mar y aire. La firma de la rendición incondicional por parte del general Gödel no tenía aparentemente nada de espectacular. Significaba la liberación, el final del sufrimiento y la supervivencia para incontables miles de personas en la Europa torturada. Después de firmar una libertad ya perdida, el general Gödel se levantó y, enfrentándose al general Biedel-Smith, el alemán dijo estas palabras: general, con esta firma el pueblo alemán y la Wehrmacht alemana quedan, para bien o para mal, en manos del vencedor.
Los ejércitos aliados entran en los pueblos y las ciudades de toda Europa. Por fin la gente celebra su liberación. Cornelia Fuchsot está en Holanda.
Vimos a los soldados que habían llegado de tan lejos, luchando para liberarnos, viviendo un infierno y muriendo en él, sin ceder jamás. Se oyó un grito, un estallido de angustia contenida y de alegría, y de puro amor después de 5 años de odio. Todo nuestro agradecimiento por disipar la pesadilla.
Aquí el servicio local. Mañana martes, 8 de mayo, a las 3 en punto de la tarde, se retransmitirá el anuncio oficial del primer ministro. El martes se considerará como Día de la Victoria en Europa.
El 7 de mayo de 1945, se propaga por toda Inglaterra la noticia de la rendición de Alemania. Frank Lockwood cuenta:
durante años he estado esperando que llegara pronto la buena noticia y ya ha llegado. Sin embargo, no siento demasiada emoción, solo estoy agradecido que haya pasado todo. Se acabaron los V2, se acabaron las sirenas. Podremos acostarnos sin miedo a despertarnos con el ruido de las bombas que caen.
En los barrios pobres de Londres también se vive una sensación de alivio. Uno de los colaboradores en la observación de masas explica:
cuando he oído la noticia me he puesto a llorar. Nos han bombardeado 2 veces. No me entra en la cabeza que ya haya pasado todo. Mi hijo, que llevaba casi 5 años fuera, volverá con licencia. ¡Qué feliz soy!
...8 de mayo de 1945... el día de la victoria en Europa. Empiezan los 2 días de celebración pública y la gente acude en masa a la capital esperando la declaración oficial de paz en Europa. Entre ellos se encuentra Molly Panterdowns.
No se pareció en nada a cualquier otra fecha que pueda recordar. Tuvo la cualidad de una enorme fiesta mayor de pueblo. Chicos y chicas subidos a los coches con una enorme alegría festiva. Todo el mundo parecía decidido a ver al rey, a la reina y al señor Churchill por lo menos una vez.
Hermione Ramfarly estaba en el paseo.
Me dejé llevar por la corriente. La gente llenaba las calles y las aceras. Se hizo un silencio en todo Londres, cargado de emoción. Algunos lloraban. Los escalones, las farolas y las estatuas estaban llenas de gente. Yo miraba las calles, que parecían pavimentadas de cabezas. Alguien dijo: están esperando al señor Churchill.
Se acercan las 3 de la tarde y más de 1 millón de personas se reúne en el centro de Londres. La nación sintoniza la radio para oír la declaración de su gran líder de guerra.
Aquí Londres. El primer ministro, el muy honorable Winston Churchill.
Las hostilidades finalizarán oficialmente 1 minuto después de la medianoche de hoy. Podemos permitirnos un breve periodo de regocijo. Esta es vuestra victoria, la victoria de la causa de la libertad en todos los países. Es el día más grande que hemos vivido jamás en toda nuestra larga historia.
Vera Hodgson se encuentra en Whitehall.
Era maravilloso estar ahí, escuchando esa voz que nos había guiado desde las horas más oscuras hasta la luz de la liberación.
Todos los hombres y mujeres hemos contribuido. Todo el mundo.
Él se lo merece todo. La deuda que tenemos con él no se puede expresar con palabras.
Ni los largos años, ni los feroces ataques del enemigo han debilitado la firme resolución de la nación británica. Que Dios os bendiga a todos.
Thank you.
Por todo el país, cada pueblo y cada ciudad organiza sus propios festejos de la victoria. La maestra de escuela Gwyn Lewis cuenta:
los niños han formado desfiles improvisados y han llegado bailando por la calle. Las chicas, vestidas con sus mejores galas, llevaban todas escarapelas rojas, blancas y azules.
David Thomas dice:
poníamos un disco detrás de otro. La calle estaba viva, lo pasábamos en grande. La gente llegaba de otras calles y se unía a la fiesta. Borrachos alegres, muy alegres, venían en tropel.
Los amigos y vecinos habían reservado sus raciones para prepararse para el gran día. Elizabeth Belsey escribe a su marido en ultramar:
los niños han comido muchísimo, sobre todo Andrew, que se ha zampado él solo 5 tartas de mermelada, un bocadillo, pan con mantequilla, medio bollo y una ración de crema. Luego hemos llevado a los niños a ver la hoguera con la figura de Hitler en lo alto. Charlotte ha dicho: Hitler era el más malo de todos los soldados malos.
Harry Baxter cuenta:
cuando se encendió la hoguera, todos gritamos de alegría y Hitler empezó a arder. Algunos decían: que no se queme demasiado rápido. Pronto se quemó la silla y nos pusimos a gritar: ¡viva!
A las 5 de la tarde del día de la victoria, las masas se reunían alrededor del palacio de Buckingham. Hermione Ranfarly cuenta:
parecía que todas las voces del mundo lo celebraran. Yo estaba muy triste porque Dan no estaba conmigo. Me pasaban por la cabeza mil ideas. Pensaba en los heridos, en los muertos, en todos esos años espantosos, pero triunfales.
La señora MacDonald dice:
cuando estalló la guerra, 4 hijos míos se alistaron. Y hoy pienso especialmente en uno de ellos, Roy. Estaba estudiando para médico. Se presentó voluntario para la Guardia Negra. A Roy le mataron en Italia. A otro hijo mío le licenciaron por la pérdida de una pierna. Tengo a otro en el mando del sudeste de Asia y el penúltimo acaba de ingresar en las fuerzas aéreas. En este día de la victoria me uno a otras madres británicas recordando a nuestros hijos. Espero que vuelvan pronto a casa. Hasta entonces, que Dios les proteja allí donde estén.
Los miles de soldados que siguen en servicio activo en Europa aún deberán soportar muchas penalidades antes de volver con sus seres queridos. Jack Clark se encuentra con la artillería real.
Olive, cariño mío, llegó el día de la victoria que tanto esperábamos. Supongo que te entusiasmarías mucho cuando oíste las noticias en casa. Puede parecer curioso, pero a nosotros no nos causó demasiada impresión. Ahora nos ocupamos de reunir a los alemanes.
El soldado John Frost, de la 11ª División Armada.
Querida mamá, por las carreteras hay cientos de civiles alemanes. Muchos son mujeres y niños. Aquí no vemos demasiada victoria. Llevamos 3 semanas sin probar el pan. A base de galletas y carne enlatada, sardinas en lata y puré de patatas en polvo. Aquí el día de la victoria es un día como otro cualquiera.
Los aliados sueltan paquetes de alimentos sobre la Holanda recién liberada. En venganza por el ataque de Arnhem, el ejército alemán había retenido provisiones vitales de la población civil. Los holandeses están sufriendo de inanición grave. El odio a los alemanes trae repercusiones amargas y a veces violentas contra los que han traicionado a sus compatriotas. Cornelia Fuchsot cuenta.
La resistencia reunió a todos los sospechosos de colaboración con los alemanes. Es triste admitir que algunas personas habían puesto sus intereses personales por encima de la decencia y la lealtad. Pero aún era más triste ver que la resistencia había aprendido de la brutalidad de los alemanes.
Por toda Europa, las mujeres que han confraternizado con los soldados alemanes son expuestas a la vergüenza de las muchedumbres locales. Birte es una escolar danesa.
He robado 3 huevos de la despensa y me he ido con ellos a la plaza. Se los he tirado a la cara de una de esas zorras con la cabeza afeitada. Por fin reciben su merecido. No sabía lo que habían hecho exactamente, pero tenía que ser algo muy malo.
En verano de 1945, los hombres y mujeres del ejército británico vuelven a casa, cuando las verbenas del día de la victoria ya llevan olvidadas hace tiempo. La incertidumbre amenaza a los que pueden aún ser enviados a luchar en el Extremo Oriente y para los que ya han sido licenciados. La primera sensación de optimismo deja paso a un nuevo temor, el temor al futuro. Marjorie Peters, ama de casa, escribe:
durante la guerra la vida seguía una pauta. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a ser de nuestros hijos? Lo peor de todo es que ese espíritu de buena voluntad que había ha desaparecido. Ahora no nos ofrecemos a traerle a la señora tal unos cuantos tomates. Los conseguimos para nosotros y luego no le decimos de dónde han salido.
Cada día aparecen nuevas revelaciones sobre las atrocidades nazis cometidas en toda Europa. Audrey Banks cuenta.
Esas imágenes del periódico eran terribles. Las sigo viendo en sueños. No sé qué se puede hacer con un país así. La gente habla de enseñarles a ser distintos, pero yo no veo cómo se les puede enseñar a unos demonios a ser diferentes.
Después de 6 años dolorosos de guerra, el pueblo británico exige una vida mejor. Dorothy Norris escribe:
si oyeras a las mujeres en Northern Road, dicen que es peor que cuando había guerra. Te pasas la mitad del día guardando cola para poder preparar la comida. La situación es cada vez más difícil, no más fácil. Todo va a ultramar para dar de comer a los malditos alemanes. Churchill me pone mala. Dice que tenemos mucho pescado y luego nos recorta la ración de grasa. ¿Cómo demonios quiere que lo friamos?
A pesar de la victoria en Europa, hay mucha inquietud doméstica y preocupación por los que siguen luchando. La fe en Churchill se desmorona. Para muchos, la auténtica victoria aún está por ganar. Después de liderar a Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill sufre una derrota aplastante en las elecciones generales de 1945. Dos días más tarde, el primer ministro laborista Clement Attlee le sustituye en la conferencia de Potsdam, donde los aliados llegan a un inestable acuerdo de posguerra. Flora Roberts, al norte de Londres, dice:
la verdad, estoy bastante contenta de que tengamos un gobierno laborista. Ellos se enfrentarán a todos los problemas de posguerra con más energía y más iniciativa. Estoy segura de que podremos tener un papel más importante en la política exterior. Sin embargo, siento mucho que el señor Churchill no vaya a volver.
Las bombas atómicas lanzadas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki causan muertes y destrucción sin precedentes. Pero la guerra ha terminado por fin.
El primer ministro, el muy honorable C.R. Attlee.
Japón se ha rendido hoy. El último de nuestros enemigos ha sido vencido.
Hermione Ramfarley vuelve a su despacho en el Ministerio del Aire.
Es maravilloso que todo haya terminado. Y no me extraña que la gente lo celebre. Pero lo que hemos hecho para defendernos y para ganar la guerra es demasiado espantoso como para contarlo. Me siento profundamente triste.
La victoria sobre Japón trae noticias muy esperadas de los seres queridos que se encuentran en el Extremo Oriente. El artillero Bob Grafton lleva 3 años como prisionero de guerra. Le escribe a la que es su novia desde la infancia.
Mi querida Dorothy, esta es mi primera carta como hombre libre. Te la dedico a ti, cariño, porque sé que estamos pensando lo mismo en estos momentos. Con esta carta empieza una nueva vida para los dos. Aquí empieza también el sueño, que me parecía demasiado lejano como para realizarse.
Pasada la embriaguez de la victoria, el pueblo británico calcula lo que ha costado. George Simpson comenta:
las dificultades de la paz serán mucho peores que las de la guerra. Millones de casas por construir, 4 millones de soldados licenciados por colocar. Es espantoso.
Cuando los soldados agotados por la guerra vuelven de la devastación de ultramar, encuentran a su propio país de rodillas. El Reino Unido es un lugar muy distinto. Hay racionamientos constantes de alimentos y ropa, y casi una cuarta parte de las casas han quedado dañadas por las bombas enemigas. Se inicia un programa que ofrece casas prefabricadas asequibles. La opinión pública sobre las nuevas casas prefabricadas se expresa así:
a mí que me den cualquiera, me parece maravillosa. Estoy tan desesperada por tener una casa que cualquiera me parecerá bien. 4 paredes y un techo es toda mi ambición.
Yo, personalmente, querría una casa más grande. No esta sensación de tenerlo todo ordenado porque no te cabe nada. Pero claro, ya sé que hay demasiada gente para que todos podamos tener casas enormes en el campo, aunque las quisieran. Supongo que esto es lo mejor que nos pueden ofrecer.
La promesa de una casa para los millones de personas que no la tiene representa un nuevo inicio. Emily Williams espera que su marido regrese del servicio activo.
No hay nada peor para una madre que sentirse impotente. ¿Qué es lo que quiero? Un hogar. donde podamos vivir en paz y disfrutar y estar juntos otra vez viendo crecer a los niños, con el bebé al que John no ha visto aún. Nuestros hijos deben tener su oportunidad. Por eso ha luchado mi marido. Si el futuro solo nos trae preocupaciones y temores, no sé para qué hemos luchado en la guerra.
Muchas familias descubren que la separación durante la guerra les ha afectado. Para algunos, los daños son irreparables. Otros logran adaptarse de nuevo poco a poco. Después de 5 años como prisionero de guerra, Keith Panterbrigg ha vuelto a casa.
Los primeros días están llenos de choques para los sentidos. El brillo del pan blanco me fascina. El calor de una chimenea inglesa es insoportable. El repentino timbre del teléfono me sobresalta. El reloj y las relaciones personales empiezan a controlar mi vida otra vez. Los viejos amigos me comprenden y son tolerantes, pero aún no estoy en condiciones de conocer gente nueva y conversar educadamente.
Después de los amargos años de guerra, la victoria ha traído la desilusión. Sin embargo, aún hay esperanza. James Hodgson declara:
muchos de nosotros pensábamos que no sobreviviríamos a la guerra. Nos habíamos hecho la idea, hasta cierto punto, de que no sobreviviríamos. No sobrevivir habría resuelto muchos problemas. Y ahora resulta que la vida continúa. Debemos empezar de nuevo a luchar por la vida.